En el partido de la una recibimos hoy a Juan Antonio Orenga, ex seleccionador nacional de baloncesto y que acaba de tener una experiencia un año entero con la selección de Egipto. Juan Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Nos acompaña también Carlos Sánchez Blas. Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, por pura actualidad, el asunto de las ventanas. A ti no te cogió, pero te podía haber cogido. Los jugadores que tienen que decidir entre si juegan con sus equipos y con las selecciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Hombre, a mí me gustaría que todos los jugadores pudieran estar en la selección para tener siempre la selección más competitiva. Yo creo que habría que encontrar un acuerdo, ¿no?, entre Euroliga, entre federaciones y que pudiéramos competir. Ten en cuenta que nos estamos jugando mucho porque... un mundial y unos Juegos Olímpicos.
Exacto.
La ruta que se hace de las ventanas te clasifica para mundial y Juegos Olímpicos y no nos podemos permitir el lujo de no estar. España sigue siendo una de las grandes potencias de baloncesto a nivel mundial y tiene que estar ahí. Pero claro, no es lo mismo competir con nuestros 9 NBAs y nuestros todos jugadores Euroliga que ir a competir con otros jugadores que son muy buenos y serán muy buenos, pero que ahora mismo no es el mejor equipo que podemos llevar.
Y es Montenegro y Eslovenia, ¿eh?
Sí, y no sabemos qué selección va a tener Montenegro y qué selección va a tener Eslovenia. Hay que ver porque dependerá de los países y dependerá de la fuerza que tengan las distintas federaciones para ver qué jugadores van y no van. Y bueno, está la ventana de noviembre, está la de febrero, está la de junio, pero luego cuando a lo mejor quieres reaccionar, te encuentras que en junio, cuando tú tienes todos los jugadores, los demás también los tienen. Y a mí me gustaría, te digo, poder ir con el mejor equipo posible. Yo he jugado ventanas, ¿eh? Cuando era jugador había ventanas de FIBA, pero entonces no había ningún problema porque no estábamos en la NBA y todos íbamos a todos los sitios y se paraba la liga y podían ir todos los jugadores.
Carlos.
No, Montenegro tiene, por ejemplo, a Dubljevic, jugador de Valencia, y Eslovenia a Randolph y Doncic, que suponemos que si el Madrid no deja, por ejemplo, ir a Rudy con España, no dejará a los eslovenos. Seamos serios, si te dicen a ti esto en tu época, que iba a coincidir un partido de Copa de Europa a la misma hora que un partido de España,
es que
una locura, ¿no?
No te lo crees. O sea, imagínate trasladarlo al fútbol, ¿no? Que esto pase, no nos entra en la cabeza. Yo también quiero ver qué es lo que pasa. Ayer estaba hablando con Mikhail Mikhailov, que jugamos muchos años en esto, y él estuvo de seleccionador de las categorías pequeñas en Rusia, y me decía que él creía que los jugadores rusos iban a ir, que la federación había hecho fuerza para que los jugadores fueran. Entonces, claro, lo que vas a hacer es competir en desigualdad de condiciones, ¿no? Igual hay un equipo que está con la línea A y tú estás con la C. Y ya te digo que lo que nos jugamos es muchísimo.
Lo que parece mentira es que no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no?, para encontrar unas fechas que puedan entrar, compatibilizarlas.
Últimamente, ¿no?, hay demasiadas cosas demasiado obvias que parece que todo el mundo se tiene que poner de acuerdo y no hay forma de que se pongan de acuerdo, ¿no? Yo creo que habría que salir un poco de ahí y ver las cosas desde un poquito más lejos y ponerse de acuerdo. Esto es baloncesto y es por el bien de todos.
Bueno, tú has vuelto no hace mucho de una experiencia muy interesante de contar, que es dirigir a la Selección Nacional de Egipto. Has tenido que dejar el proyecto a medias por un problema económico allí de la federación. Y supongo que habrá sido muy interesante, ¿no?
Ha sido muy interesante. A nivel personal, vivir un año en Egipto ha sido extraordinario. A nivel de profesional, creo que ha sido un año muy bueno para mí, como experiencia con un baloncesto de otro nivel al nuestro. Y bueno para ellos porque hemos conseguido cambiar muchas de las rutinas que tenían o de las cosas que hacían que se habían quedado un poco obsoletas. Llevé el equipo senior durante todo el año. Competimos el Campeonato Árabe en Navidades, que lo ganamos. Competimos la clasificación del Afrobasket para entrar dentro del Campeonato Africano y también ganamos nuestra fase. Con los pequeños jugamos el Mundial en el Cairo y se ganó por primera vez un partido a un equipo fuera de África, a Puerto Rico. Y la verdad es que los jugadores, yo veía que iban mejorando, porque ten en cuenta que Egipto no es una liga profesional, semiprofesional, con lo cual muchos de ellos trabajaban por la mañana y por la tarde tenían que entrenar. Y entonces el sacarles de esa dinámica y decirles, si queréis mejorar tenemos que hacer estas cosas, igual que a los entrenadores, si queremos mejorar tenemos que mejorar en scouting, en planificación, en preparar las cosas, en tener una serie de infraestructuras. Y los jugadores lo iban aceptando muy bien. Y el problema es lo que te comentaba antes de empezar, ¿no?, que mi contrato era con el ministerio. El ministerio cambió la política de este año y dijo que ya no iba a subvencionar federaciones, con lo cual la federación se quedaba sin dinero y entonces no había opción, porque quedarse sin dinero allí representa quedarse sin dinero de verdad. Hubo entrenamientos en los que el agua la pagaba yo, porque no había dinero desde la federación para pagarla y había que seguir entrenando. Con lo
¿Pagabas
cual,
tú el agua?
Sí, hubo alguna concentración de los pequeños que tuvimos que hacerla abierta, no cerrada, porque no teníamos capacidad para poner a todos los jugadores en un hotel y entonces la hacíamos con los jugadores de Alejandría que vivían en sus casas y venían a entrenar, pero no había presupuesto para el agua de los entrenamientos.
El objetivo era ir al Mundial, lógicamente, ¿no?
El objetivo era ir al Mundial y además yo creo que lo hubiéramos conseguido. Mira, ten en cuenta que en el Campeonato Árabe nosotros le ganamos a Túnez muy fácil y ganamos a Marruecos en la final también con relativa facilidad. Yo no estoy en el campeonato africano, porque el campeonato africano, tienes que conocer África. África, en principio, el campeonato africano se jugaba del 17 de agosto al 31 de agosto, y yo lo iba a dirigir. Pero de repente lo cambiaron y lo pasaron a septiembre, con lo cual ya estaba fuera de mi contrato. Entonces yo no pude llevar ese campeonato y perdimos con Marruecos el cruce y Túnez ganó el campeonato africano. Quiero decir que el trabajo y tal y como íbamos, la verdad es que estábamos haciéndolo bien y el equipo estaba consolidándose y el objetivo era seguir con ese equipo para jugar las ventanas y clasificar ahora al equipo para el Mundial, que son 5 plazas en África.
¿Y cómo se adapta un español allí en el Cairo? Supongo que vivías una ciudad enorme, yo estaba hace años, 25 millones de habitantes, es una locura. ¿Cómo te adaptas?
Bueno, lo primero tienes que cogerle el pulso, ¿no? Darte cuenta que las reglas de tráfico, no hay reglas de tráfico, una calle que tenga 3 carriles pasa a tener 6, que te puedes encontrar coches de cara, que no hay ITV, que no hay cinturones, que no hay capacidad máxima dentro de un coche, que las motos puedes llevar 2, 3, 4, 5 y hasta 6 en la moto, que tengo alguna foto que ya os enseñaré. Y que
pero no como tú, de grande, ¿no?
No, pero mira, sí he visto, tengo una que es padre, madre, abuela y 3 niños, ¿vale? Todos intercalados en la misma moto y dices, joder, tiene mérito el conductor de la moto, ¿no? No hay cascos, no es habitual. Entonces eso que genera un caos en la ciudad, que no hay semáforos tampoco, hay muy poquitos, están empezando a ponerlos otra vez, con lo cual la ciudad se va moviendo ella sola. La primera experiencia que tengo como ir a ver un partido, la liga de baloncesto allí es cerrada, no hay público, ¿vale? Porque hace años hubo muchos muertos en un partido de fútbol y a raíz de ese incidente se cerró al público la liga de baloncesto, de fútbol, de balonmano y de voleibol. Entonces se juegan como en concentraciones, como en minicopas, se juegan en 3 días seguidos, todos los equipos van a un sitio y juegan allí una fase de la liga, luego a las 2 semanas en otro sitio. Entonces yo estaba viviendo en Nuevo Cairo, que estaba fuera del Cairo, una urbanización, y tenía que ir a 6 de octubre, que estaba en el otro lado del Cairo. El partido era a las 7 y le digo al que venía a recogerme, bueno, ¿a qué hora vienes? No, voy a las 4. Digo, bueno, pues 4, vale, llegaremos bien con tiempo. Llegamos a las 7:30. ¿Vale? Tardamos 3 horas y media en cruzar el Cairo, porque era jueves por la tarde y el jueves por la tarde es como nuestro viernes por la noche. Con lo cual, a partir de ahí dije, bueno, tengo que empezar a entender cuándo se puede cruzar, cuándo no, cuándo tal, y bueno, cogerle el pulso. Es una ciudad muy, muy bonita, muy, muy desastre. Está todo por acabar, está todo muy sucio fuera, dentro está todo muy limpio, es una parte de la cultura de ellos. Fuera es problema del gobierno, dentro es mi casa y todo está muy bien. Y muy abiertos, muy, muy cariñosos a la hora de todo esto. Es un país completamente musulmán, con lo cual bueno, tienes que adaptarte al ritmo de los entrenamientos y de los partidos, con sus horas de rezo y con sus momentos de Ramadán o de fiesta del Cordero, de lo que sea, para poder hacerlo bien. Y luego mucha improvisación. O sea, cuando el primer día que llegué me tuve una cena con el cónsul, me decía, ¿has entrado ya en la línea IBM? Y decía, no, IBM no tenemos, nosotros de esto estamos todavía. Y, no, IBM quiere decir es Inshallah Bukra Malish. Y digo, si Inshallah es, tú pides algo y te dirán, sí, seguro, ojalá, Dios quiera y tal. Bukra es mañana y Malish es no ha podido ser. Entonces todo te lo vas a encontrar así. Digo, no puede ser, no me lo creo. Efectivamente, es muy así.
Una cosa, estuviste mucho tiempo en la federación, en la selección. Tú eres un entrenador español que quiere dirigir aquí, que tiene experiencia para dirigir aquí. Te lo pregunto directamente, ¿sientes que te marcó mucho negativamente la última etapa en el primer equipo y que a lo mejor todo lo que se ha comentado después te ha marcado negativamente como figura de entrenador? ¿No?
A ver, no me marcó la etapa de la selección. Yo creo que nosotros hicimos un campeonato de Europa en 2013 muy bueno, teniendo en cuenta que en ese campeonato de Europa no viene Pau, no viene Navarro, no viene Ibaka, ni Mirotic, ni Felipe. Vamos a jugar, nuestros pivots titulares eran Víctor Claver, Marc Gasol, y luego estaba Xavi Rey y Germán Gabriel. Quedamos medalla de bronce, que entonces no se valoró, que hoy se ha valorado la que hemos conseguido perdiendo con Eslovenia. Nosotros perdemos contra Francia en semifinales en un tiro que falla Víctor debajo del aro, cuando no esperaba nadie que estuviéramos luchando por las medallas, y conseguimos esa medalla de bronce, ganando, creo que hicimos la mejor defensa de todo el campeonato que todavía se mantiene, dejando a Serbia y a Croacia en menos de 40 y pocos puntos. Pero luego el año siguiente en el Mundial, los primeros 6 partidos creo que han sido de los mejores que se ha jugado con la selección. Ganamos todos los partidos con solvencia a rivales complicados como Brasil, como Serbia, y perdemos con Francia. Es cierto, el partido de Francia es un desastre. El partido de Francia, todo sale mal, pero sale mal todo. Es un poco parecido al partido de Eslovenia de este año. Los pivots no funcionan, no cogemos rebotes y se hace un porcentaje de triple, un 2 de 23, ¿no? Y se pierde. Entonces, ese es el partido, no es la etapa, es el partido que marca que se ha perdido el Mundial, se ha perdido la ilusión de todos los españoles, pero lo más importante es que la hemos perdido nosotros. Yo era el primero que quería estar en semifinales, los jugadores eran los primeros, pero ese día no fuimos capaces, ninguno, ni yo, ni mis asistentes que estaban entonces, Sito Alonso, Genaro Díaz o los propios jugadores, de sacarlo adelante. Y bueno, pues eso sí marcó, porque luego a partir de ahí, tú me preguntabas antes, ¿quieres entrenar en España? Por supuesto que sí, claro que quiero entrenar. Después de ese partido, dos años más tarde, el verano siguiente, el 16, cogí la selección sub-20 otra vez. Una selección que en principio era una selección de jugadores que no había conseguido ganar cosas en sus competiciones sub-16 y sub-18. Y volvimos a ganar el campeonato sub-20. Solo se ha ganado dos veces, en el 2011, cuando era la generación de Mirotic con Josep Franz, y este 2016. Entonces me gustaría volver, pero tiene que haber la opción de un proyecto y de alguien que realmente no vea solo ese partido, sino que vea todo lo demás.
Una última pregunta, Juan Antonio, con tu experiencia. Me gustaría saber tu opinión sobre Luka Doncic, sobre el jugador del Real Madrid, que es una cosa verdaderamente inaudita, con 18 años, campeón de Europa con su selección, líder de la selección, líder del Real Madrid, es una cosa que no había visto nunca.
Ayer oí una frase que había dicho Georgievich, que decía que Doncic iluminaba las canchas, ¿no? Y en cierto modo es así. O sea, yo le he visto a él desde que tenía 13, 14 años, cuando estaba aquí en Madrid en las categorías pequeñas, ya veías que iba a ser una cosa distinta, pero cada día me sorprende más porque lo hace todo muy fácil, ¿vale? Yo es el jugador que más fácil le he visto hacer las cosas de los que he visto aquí. Mira que tuve la oportunidad de jugar contra Petrovic, jugar con Bodiroga, tal. Él lo hace muy fácil y es un jugador tremendamente grande, porque son 2-3 sobrados, pero muy fuerte. Es capaz de saltar, es capaz de botar, es capaz de pasar y es capaz de tirar de muy lejos. Yo creo que disfrutaremos de él este año y se ha acabado. De ahí se nos irá y lo veremos desde lejos.
Desgraciadamente para nuestra liga, ¿eh?
Sí, porque es ahora mismo, tal y como están las reglas también, que han cambiado, que cada vez se está yendo más hacia el baloncesto NBA, en el sentido de que prima el uno contra uno, que la defensa no puede haber casi apenas contactos en ese uno contra uno. Un jugador como Doncic es muy, muy, muy difícil de parar. Lo vimos en el europeo cuando Dragic y él enfilaban la canasta recto y o lo paras con falta o al final acaba en un mate o en una asistencia para alguien que se queda solo.
Juan Antonio Renga, un placer esta charla contigo. Mucha suerte, ojalá que entrenes pronto.
Muchas gracias.
Gracias.